COPE Aragón.
Estar informado.
Aragón se ha consolidado como una potencia energética indiscutible, no solo en España, sino en el contexto europeo. Alrededor del 90% de la energía que generamos es de origen renovable y esto nos permite exportar más de la mitad de nuestra producción a otras regiones. Nuestra comunidad además lidera el mix energético nacional. Somos la segunda comunidad con mayor potencia eólica instalada, superando los 6.000 megavatios, y la tercera potencia fotovoltaica autorizada. Todo esto ha sido un polo de atracción para consolidarnos como hub de datos del sur de Europa. El bajo coste de la energía y la disponibilidad de suelo han atraído inversiones masivas, por ejemplo, de Amazon Web Services o de Microsoft. Pero hay tres retos por delante. Uno, la falta de inversión en infraestructuras de transporte por parte de la red eléctrica, que limita la capacidad de evacuar toda esa energía generada. Dos, el equilibrio entre el desarrollo industrial y la protección del paisaje y la biodiversidad. Y tres, limpiar la imagen de las renovables tras los escándalos relacionados con Forestalia y el clúster del Maestrazgo, con la sombra de la prevaricación, de las mordidas, del cohecho, del tráfico de influencias en muchos proyectos de energías renovables en nuestra comunidad. Saludos de Pilar López Isla, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Queremos hablar de todo esto con el presidente de Clenar, el clúster de la energía, con Pedro Machín. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, Aragón es motor energético en España. Tenemos recursos, tenemos suelo, capacidad, pero tenemos problemas regulatorios, logísticos. ¿Qué podemos hacer desde aquí para solucionarlos?
Bueno, el sistema energético está cambiando profundamente en los últimos años. Ya el reto no es solo generar energía, también hay que transportarla, consumirla. Entonces, el reto es integrarla en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, para ello, como bien decías en el inicio, pues necesitamos más redes eléctricas, y para ello, pues la planificación de red eléctrica del 2026-2030 tiene en consideración hacer una serie de infraestructuras para reforzar todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, la clave, ¿qué es lo que podemos hacer? Redes inteligentes, almacenamiento, flexibilidad del sistema. El desafío ahora no es solo producir energía, sino que es integrarla de una forma segura y eficiente en el sistema eléctrico.
Y hablábamos también de la llegada masiva de centros de datos. ¿Estamos preparados para suministrar la energía suficiente que requieren estos centros?
Bueno, con la primera pregunta ya he respondido, ¿no? Aragón parte de una posición muy favorable. Desde luego, tenemos territorio, tenemos generación, tenemos posibilidad de generar más. Tenemos una red robusta y mallada, pero la llegada de estos nuevos consumidores electrointensivos de electrónica de potencia hace que sea necesario reforzar esa red, ¿no? Entonces, hay que reforzarla. Incido en que en la planificación 2020-2030 hay muchas infraestructuras, tanto como hay un semianillo de 400.000 alrededor de Zaragoza, refuerzo de 220.000. Todo esto es necesario para poder entrar en energía. A día de hoy no estamos preparados, pero tenemos una base muy buena para en los próximos años, trabajando y reforzando las redes, que podamos conseguirlo.
Bueno, es una pregunta además esta la que se hacen muchos aragoneses. ¿Se puede beneficiar el ciudadano de a pie de toda esta capacidad de producción de energía, pues en el coste, por ejemplo, de nuestra factura?
Bueno, el precio de la electricidad, hay que incidir y hay que destacarlo, que se fija en un mercado nacional con normativa europea.
Sí.
Entonces, es difícil, o a día de hoy el mecanismo del mercado no permite precios regionales. Sí que la disponibilidad de energías renovables en el territorio, con otras herramientas como son las comunidades energéticas o los autoconsumos compartidos, las distancias a las cuales se puede hacer autoconsumo compartido, ahí hay que incidir y exigir, pedir al Estado que en territorios como el aragonés se pudiera aumentar la distancia en las cuales se puede autocompartir la fotovoltaica principalmente. Pero bueno, la principal ventaja que desde luego va a tener el ciudadano es que la energía es una palanca de atracción de empresas, de industria, y eso va a generar empleo, va a generar riqueza, y pues todo el ciudadano se va a ver de una manera directa o indirecta beneficiado por nuestro coste energético.
Bueno, el sector de las renovables, en la actualidad manda, se ha visto empañado por las últimas noticias relacionadas con Forestalia, con el proyecto del Maestrazgo, con ese clúster del Maestrazgo. ¿Qué valoración hacéis desde la asociación, desde Clenar?
Bueno, no podemos hacer valoración. Hay una investigación en curso. Lo prudente ahora es respetar el proceso. Y lo que podemos nosotros decir es que el sector pues mantiene su compromiso con la legalidad, la transparencia y el cumplimiento normativo. Respetamos la investigación y hay un compromiso absoluto del sector con la legalidad.
Hoy salía, por ejemplo, que el juez que lleva el caso decide este viernes si se paraliza este polémico clúster. ¿Cree que se tienen que paralizar los proyectos que ahora mismo están en trámite?
Bueno, como bien has dicho, es una decisión que corresponde a administraciones y tribunales, que son los que tienen más información. Nosotros tenemos la información que sale en los medios de comunicación, que las vemos con sorpresa, pero bueno, no podemos nosotros ser quienes decidamos o digamos si se hay que paralizar o no. Va a tener que ser un juez. Este viernes creo que ha citado a las partes y tomar una decisión, pues estamos expectantes a ver lo que dice, ¿no?
Muy bien. Hemos hablado de la energía fotovoltaica, de la eólica, pero ¿qué hay del hidrógeno verde? ¿Qué retos tiene nuestra comunidad por delante con esta energía?
Bueno, el hidrógeno verde en los últimos tiempos se está hablando de que se desinfla. Sí. Bueno, yo creo que es importante incidir en dos tipos de consumo de hidrógeno. Uno es el actual. España consume ahora hidrógeno pues para hacer fertilizantes, industria química, en la industria del acero, del aluminio. Entonces, estos sectores, pues un reto es electrificar con hidrógeno verde el sector. Y otro distinto puede ser el nuevos usos del hidrógeno en otros usos de la energía, para los cuales estamos todavía un poco lejos por los costes. Tiene que bajar el coste de generación de las energías renovables y tiene que bajar el coste de los electrolizadores y la eficiencia de los mismos. Entonces, bueno, yo creo que el reto ahora mismo es el poder identificar aquellos usos locales de hidrógeno donde puedes generar con energía renovable hidrógeno verde y allí utilizarlos, ¿no? Yo creo que el principal reto es ese, identificar aquellos usos donde no hace falta transportarlo y se pueda consumir localmente.
Pedro Machín, el presidente de Clenar, el clúster de la energía, gracias por estar con nosotros y por las explicaciones. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
En Aragón, 887 profesionales del sistema sanitario han sido víctimas de agresiones durante 2025. Ante cualquier violencia, física o verbal, agresiones cero. La única enfermedad que solo tú puedes detener. Un mensaje de los colegios de profesionales sanitarios de Aragón y del Gobierno de Aragón.
Un hogar no es solo un techo, es el lugar en el que nacen los proyectos de vida. Con el Plan Aragón Más Vivienda abrimos la puerta a jóvenes y familias con viviendas públicas de alquiler asequible en nuestros pueblos y ciudades. Construir viviendas es crear ilusiones, es construir hoy el Aragón del futuro, porque en Aragón cumplimos. Gobierno de Aragón.
Y sepamos también cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Roberto Grande Maestre, meteorólogo del tiempo.es. Buenos días.
Buenos días. El día ha empezado con temperaturas mínimas alrededor de los 9 grados en Zaragoza, 6 grados en Teruel y 5 grados en Huesca. También se han dado algunas precipitaciones débiles en zonas del Ibérico turolense. El resto del día vendrá marcado por la nubosidad variable y la posibilidad de algunos chubascos en el Pirineo y, sobre todo, en Teruel, especialmente en el entorno del Ibérico. Las temperaturas máximas suben hoy en Huesca y se mantienen o descienden en el resto, hasta los 15 grados previstos para Zaragoza y Huesca y los 13 grados de Teruel. Mañana miércoles será un día más estable, con nubosidad variable y sin descartar algún débil chubasco en zonas de Teruel y precipitaciones débiles a últimas horas del día en zonas del Pirineo. Las mínimas descenderán y las máximas subirán.
¿Y cómo se circula por las carreteras aragonesas? DGT, Daniel González.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos la situación es bastante tranquila en las carreteras aragonesas, tanto red viaria principal como también en las secundarias, sin complicaciones en ningún punto, pero les pedimos mucha prudencia en esta jornada, ya que las lluvias a lo largo del día pueden complicar la circulación.
Así llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Aragón produjo en 2025 110 toneladas de pistachos. Es el fruto seco de moda. Helado de pistacho, tarta de queso con pistacho y galletas, snacks y, como no, el chocolate de Dubái con su crema de pistacho, que está totalmente de moda. Ahora se ha convertido en la tercera comunidad productora. 850 hectáreas cultivadas en Zaragoza, unas 680 en Huesca y 400 en Teruel. En nuestra comunidad hay dos plantas de procesado, en La Luenga, en Huesca, otra en Andorra, en Teruel, y una tercera en proyecto en La Muela. Se ha convertido en una oportunidad de negocio para muchos agricultores que han decidido aparcar sus cultivos tradicionales de cereal para centrarse en este fruto seco por el que reciben pues alrededor de los 6 euros el kilo. Saludos de Pilar López Isla, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Saludamos a esta hora al presidente de Apistar, la Asociación de Pistacheros de Aragón, Alejandro Vibrián. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pregunta obligada, ¿por qué el pistacho está tan de moda?
Bueno, yo creo que el pistacho está tan de moda porque lo que son los cultivos tradicionales en España, como puede ser los cereales, el maíz y algunos como la alfalfa, pues están teniendo precios de hace 30 años y los agricultores están intentando buscar otras alternativas para sacar rentabilidad a sus terrenos y a día de hoy pues el pistacho, la gente que ya llevamos unos años con el cultivo, pues a día de hoy está teniendo rentabilidades interesantes respecto a lo que son los cultivos tradicionales. Yo creo que es principalmente uno de los motivos principales que están llevando al pistacho a ser ahora un cultivo con un crecimiento muy grande a nivel nacional.
Sí, ¿cuántas hectáreas han cambiado aquí en Aragón pues de estos cultivos tradicionales de cereal, de alfalfa, por el cultivo de este leñoso en concreto? Estamos ante un cambio de tendencia, ¿verdad?
Sí, principalmente la transformación ha sido campos de cereal. A lo mejor alfalfa menos, pero principalmente ha sido cambio cereal. De cultivo de cereal, maíz, un poco ha sido la tendencia. Sí. Actualmente aquí en Aragón habrá alrededor de unas 2.000 hectáreas dedicadas al cultivo del pistacho. Digo aproximadamente porque esta cantidad pues va variando al alza todos los años.
¿Y cuántos agricultores se dedican ahora mismo a esta producción en Aragón?
A nivel de Aragón no te sé decir un número exacto. En la asociación Apistar estamos alrededor de unos 100 asociados y cada año sí que es verdad que nos llaman más interesados en asociarse pues para formar parte de la asociación, sobre todo porque damos cursos de formación tanto de poda, bonao y un poco de lo que es el cultivo en general.
¿Y de esos 100, cuántos son nuevos y cuántos son los que precisamente vienen de cultivar cereal?
Ahí
te he pillado.
Difícil de contestar, porque yo, por ejemplo, tengo en mi explotación tengo pistachos y venían, y el cultivo venía de viñedo, porque también el viñedo pues ahora está en una época un poco convulsa, y sí que es verdad que también hay agricultores que están de viñedo, que están tomando los cultivos tanto para poner almendro como para poner pistacho.
Y además
exactamente no sé decirte el número que viene de cada cultivo, pero vamos, el agricultor que está apostando por el pistacho está principalmente pues porque el cultivo que tiene no le está siendo rentable y está yendo a pérdidas. Y porque es verdad que hoy en día tiene unas rentabilidades pues interesantes en comparación con lo que se hacía siempre.
Sí, ¿de qué rentabilidades estamos hablando? ¿Cuánto recibe un agricultor por un kilo de pistacho?
Pues es que el precio que recibe un agricultor por el precio de pistacho depende de muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo puede ser un kilo de cereal que depende de la proteína que tenga, pero el pistacho, pues, en primer lugar, tienes que clasificar abiertos y cerrados. El abierto lleva un precio y el cerrado lleva otro. Luego dentro de los abiertos, que son los que comercialmente vemos en la tienda y son los que comercialmente tienen más valor, pues depende también del calibre. Cuanto el más gordo es el pistacho, pues más precio tiene. A día de hoy estaríamos hablando de una horquilla entre 4 y 6 euros lo que recibe el agricultor por un pistacho... Por un pistacho ya después de pelar y secar.
Y además es un cultivo que pues parece que le gusta a nuestro clima, ¿no? Que le viene bien el cierzo para la polinización, y también nuestras temperaturas la soportan bien, ¿no? O sea que y además creo que duran años. Cuéntame un poquito, un poco de esta variedad.
Sí, a ver, dentro de hablando de forma genérica, el pistacho pues es un cultivo que uno de los principales atractivos que tiene es que aguanta mucho el frío, necesita muchas horas frío para poder polinizar correctamente, aguanta mucho el calor. Estos dos años atrás no ha habido verano, épocas de verano muy extremas, pero hace tres años yo recuerdo que tuvimos dos o tres horas de calor intensas de 8 o 10 días cada una y no hubo ningún problema para que el pistacho aguantara esas temperaturas. El origen del pistacho viene de los desiertos de Irán, Irak, Turquía, Siria y está perfectamente adaptado a temperaturas muy altas. Entonces es una y luego dependiendo pues de ahí diversas variedades que florecen antes o florecen después. Generalmente el pistacho, otra de las ventajas que tiene es que florece muy tarde y el riesgo de heladas pues lo minimizas bastante.
Y aquí se produce más pistacho para el snack, ¿no?, que me comentabas, o para otro tipo de productos, pues por ejemplo para rellenos, para repostería, no sé, nuestro pistacho para quién se vende.
El aproximadamente 70-80% del pistacho que se cultiva en Aragón es de la variedad Kerman, que va destinado a la snack, al que vemos en la tienda cuando lo compramos. Y luego el resto pues está distribuidos entre la variedad Sirora y que es tiene un aprovechamiento, como si dijéramos, mixto, puede ir tanto para la industria como para snack, y luego la variedad Larnaca, que es una variedad que va destinada íntegramente a lo que es industria, de pastelería, cosmética, todo eso.
Cosmética, ¿no? No sabía que se utilizaba también pistacho para la cosmética.
Sí, sí, o sea, aceites y cosas de esas también se utilizan para el tema de cosmético. Y son las tres principales variedades que se cultivan a día de hoy en Aragón. Luego hay plantaciones de otras variedades, pero lo que es el grueso del pistacho en Aragón son esas tres variedades. Kerman como principal y mayoritaria, Sirora y en tercer lugar iría Larnaca.
Aquí en Aragón hay dos plantas de procesado, ¿verdad? Una creo que está en Huesca, otra en Andorra. Y creo que hay una tercera, puede que haya una tercera en proyecto en La Muela, ¿verdad?
Eso es.
Sí, y bueno, ¿aquí cuántas cantidades de pistachos se tratan al año?
Pues este año aproximadamente en el 2025, pues habremos, en total de Aragón se habrán cogido en torno a 80-100 toneladas, ya después de pelar y secar. Es una cantidad pequeña para el volumen de hectáreas que hay, porque las plantaciones que hay hoy en día en Aragón son muy jóvenes. Las más viejas que tenemos, pues estamos hablando de 12-13 años, son las más viejas, pero hay plantaciones muy, muy, muy jóvenes aún. Y luego el pistacho es un árbol que requiere pues muchos años hasta que entra en producción. En secano estamos hablando de unos 7, 8, 9 años para entrar en plena producción. En regadío se puede adelantar un poco, a los 6 años puedes tener algún pistacho, alguna plantación en plena producción, pero vamos, en torno a los 8 años, 8 o 9 en secano y 6, 7 en regadío es cuando entra en plena producción. Entonces, son muchos años de espera hasta que el agricultor
lo ve, un poco los resultados.
Exactamente.
Bueno, pero luego tiene una larga vida, ¿verdad?, estos árboles.
Sí. Estamos hablando de que hay árboles en Turquía, que son las zonas más antiguas, de plantaciones, a lo mejor no comerciales, pero árboles con 40, 50 años que están en plena producción.
Hablábamos de las plantas de procesado. No sé si hay algún otro tipo de proyecto en ciernes o en la mente de alguien. Me refiero sobre todo al tema, se me ocurre, de la pasta de pistacho, ¿no? Que está tan de moda en la repostería, el chocolate de Dubái que todos hablamos. No sé si alguien está pensando en esto aquí en nuestra comunidad.
Pues que yo tenga noticias, no tenemos noticias de que se esté mirando algún tema de como si fuéramos el aprovechamiento del producto en ese sentido, de sacar pastas o aceites o en ese sentido. Sí que es verdad que estamos hablando de un cultivo muy nuevo en Aragón y que con el paso a corto o medio plazo seguro que primero van a salir más plantas de procesado porque va a ser necesario que salgan más plantas de procesado, y segundo que los agricultores que a lo mejor tengan esa inquietud seguro que van a abrir o van a empezar proyectos en ese sentido, porque ahora sí que es verdad que prácticamente el pistacho tanto de Aragón como de España se va prácticamente toda la exportación. Sí que es verdad que cada vez se cuesta menos ver pistacho nacional en los establecimientos o en las tiendas, pero a día de hoy casi todo el pistacho de España se va a la exportación para ese tipo de aprovechamientos, ¿no? Sobre todo el mercado italiano viene mucho a España a comprar pistacho porque su industria de cosmética, pastelería y similar es muy potente.
Bueno, pues ahí lanzamos la idea también para quien la quiere recoger. Bueno, pues nada, Alejandro Vibrián, el presidente de APISTAR, la Asociación de Pistacheros de Aragón, gracias por hablarnos del pistacho, que está de moda sin duda, y que bueno, que a ver si tenemos aquí un nicho de negocio importante también para nuestro campo.
De eso se trata. La idea es que por parte de la Asociación de Pistacheros de Aragón, a todo el que quiera informarse o esté interesado en iniciarse en este tipo de cultivos, pues que nos contacte con toda confianza. Estamos aquí para informar y para ayudar a la gente que pueda interesarse en este cultivo, y gracias a Dios, hoy en día en Aragón ya hay muchas plantaciones de pistacho y prácticamente las tenemos a pie de al lado de casa, como aquel que dice, para poder hablar con el agricultor para que nos diga pues los pros, los contras, porque sí que es verdad que a día de hoy pues está vendiendo como una cosa muy idílica, pero que como todo pues tiene sus pros, sus contras, y ha habido gente pues que ha acertado con este cultivo, pero hay gente que ha fracasado pues porque a lo mejor pues no se asesoró antes de empezar a plantar, ha plantado alguna variedad que no correspondía a su zona o en suelos que a lo mejor no eran los adecuados para plantarlo. Entonces, por parte de la asociación, estamos aquí para ayudar a todo el mundo y sin ningún compromiso, vamos.
Pues estupendo. Lo dicho, informarse antes de comenzar una aventura así. Alejandro Vibrián, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y vamos ya con la previsión meteorológica de hoy de la mano de Ascensores Magaiz, porque si hay algo de lo que siempre se habla en el ascensor, pues es del tiempo, y además más ahora que ha entrado una nueva dana en nuestro país, aunque parece que por aquí pues no se va a dejar notar. Parece que no va a haber lluvia, pero sí nubes y claros, temperaturas algo frescas para esta época del año. Hoy por lo pronto veremos el sol poquito, tendremos los cielos nubosos, la mañana estos días ha sido fresca, entre 3 y 6 grados, pero los termómetros llegarán hasta los 15. Mañana miércoles el día será muy similar al de hoy, y así parece que vamos a estar el resto de la semana con nubes, claros, nubes máximas que irán subiendo incluso hasta los 20 grados ya de cara al jueves, viernes, pero el fin de semana pues bajarán de nuevo las temperaturas. Y vamos a ver también cómo está el tráfico a esta hora con Óscar Zueco, con el portavoz de la Policía Local de Zaragoza. Buenos días, Óscar.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué novedades hay en la ciudad?
Pues la verdad es que normalidad a estas horas en cuanto al tráfico se refiere, afortunadamente sin incidencias circulatorias importantes que debamos destacar en las principales vías de la ciudad. Si bien se está registrando el tráfico un poco más lento de lo habitual en vías de entrada y salida, como es el eje de Vía Ibérica, Gómez Laguna y Z30, y también la avenida Pirineos y Valle de Broto. Precaución especial, por lo tanto, a los conductores que tengan que circular en estos momentos por estas zonas de la ciudad. Además, en cuanto a obras que afectan al tráfico, recordamos que ha iniciado obras en la calle Florentino Ballesteros con la calle Utrillas. Son trabajos para conectar un colector de saneamiento, por lo que está siendo necesario ocupar un carril de circulación. También queremos destacar las obras que se están llevando a cabo en la calle Rayo Lahoz, en el barrio de Miralbueno, a la altura de su número 26, donde se está ejecutando una cometida de vertido, lo que está siendo necesario realizar un cruce de calzadas sentido calle López Sanz. Esto es lo más relevante en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
¿Y alguna otra incidencia?
Pues queremos informar también, si me lo permites, que hasta el próximo domingo, 15 de marzo, estamos llevando a cabo en colaboración con la Dirección General de Tráfico una nueva campaña especial de vigilancia y control de los sistemas de retención de cinturones de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Por lo que durante estos días se incrementarán los controles, especialmente la utilización de estos elementos de seguridad.
Qué importante para salvar vidas. Gracias, Óscar Zueco, sí. Portavoz de la Policía. Buenos días.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Aquí nace el arroz de Aragón, donde la tierra da lo mejor. El cierzo forja carácter y las aguas frías del Pirineo alimentan los campos. Un arroz que eliges de propio porque es tan de aquí como tú. El arroz que nos une, Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Si estás buscando trabajo, toma nota, porque este jueves 12 de marzo se va a celebrar en la sala multiusos del Auditorio de la Capital la quinta edición del Salón de Empleo. Hasta 78 empresas y entidades de diversos sectores de actividad con más de 1.000 ofertas de trabajo participarán en esta edición. Y te preguntarás, ¿qué se busca? Pues nos lo explica la gerente del Instituto Municipal de Empleo del IMECEP, Paula Montañés.
Limpieza, gerocultores, atención a personas dependientes y todas las relacionadas con cuidados. Los siguientes puestos quizás más demandados son todos los relacionados con la construcción. Ya no solo es el electricista, el albañil o el fontanero, sino también pues delineantes, jefes de obra, técnicos de prevención. También tenemos perfiles dentro de la hostelería, logística y otros perfiles técnicos industriales, instaladores, climatización, electricidad, técnicos de mantenimiento, telecomunicaciones.
Este año, como novedad, se han programado charlas bajo el título Mapa de Oportunidades Laborales, de la mano de diferentes asociaciones de sectores como el del mueble, la electricidad, la fontanería, el metal, la hostelería y los servicios audiovisuales. Además, en el exterior de la sala multiusos se instalará un autobús de la Fundación Laboral del Sector de la Construcción, como explica el consejero de Economía, Carlos Gimeno.
Tenemos un reto en la ciudad. Zaragoza crece. Zaragoza tiene un objetivo importante de vivienda residencial a cortísimo plazo y se necesita mucha mano de obra, pero también la llegada de grandes empresas y grandes proyectos empresariales como son los centros de datos. Sabemos que son miles y miles los puestos de trabajo que van a hacer falta, van a ser necesarios en la construcción. Por ello estamos trabajando con planes específicos para proveer de candidatos al sector de la construcción.
El año pasado participaron en este Salón del Empleo unas 3.500 personas. Te recuerdo, el 12 de marzo en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. 12:50 de la mañana. Seguimos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza acoge los días 11 y 12 de marzo el segundo Congreso Nacional de Deporte y Municipalismo, el encuentro organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Asociación del Deporte Español reunirá a responsables institucionales, federaciones deportivas y agentes del sector de toda España con el objetivo de impulsar un modelo de deporte inclusivo, sostenible y cercano. La cita llega en un momento especialmente relevante para nuestra ciudad, con una apuesta decidida del Ayuntamiento por ser capital europea del deporte en 2025. Se están modernizando instalaciones, se están construyendo nuevos centros deportivos como el de Zaragoza Sur y, como no, tenemos esa nueva Romareda de la que también hablaremos más adelante en este programa, porque hoy nos visitan técnicos de la FIFA dentro de esa ronda de visitas con motivos del Mundial de 2030. Saludos de Pilar López Isla, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Y tenemos a esta hora a Felipe Pascual, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación del Deporte Español, que representa a todas las federaciones, a deportistas españoles que están federados. ¿Qué tal? Buenos días, Felipe.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues bien, muy contentos por este congreso, porque se van a dar cita pues más de 300 personas, alcaldes, concejales, técnicos, consejeros, todos relacionados con el mundo del deporte. ¿Por qué está siendo tan importante el deporte para los municipios?
Hombre, pues evidentemente el sector del deporte ya ha cogido forma, ya tiene un contenido y, bueno, esto es una demanda histórica. Esta es la segunda edición de este congreso y el año pasado fue un rotundo éxito y este año, bueno, pues parece que se están mejorando los números.
¿Y de qué se habla en este congreso? ¿Qué asuntos tratan los encargados?
Pues bueno, pues al final el deporte es una cuestión transversal a la sociedad y al municipalismo. Evidentemente toca desde deporte y salud, la vertebración de las ciudades a través del deporte, bueno, pues el impacto de los eventos deportivos, la influencia económica también que el deporte también se está generando en todo el tejido. Y bueno, pues al final son temas muy muy amplios, son dos días muy intensos que evidentemente, bueno, pues aglutinan pues a la mayoría de todo el tejido deportivo del país.
El deporte base pues es la semilla, es el germen de lo que viene después. ¿Es suficiente la apuesta que hacen los municipios por este deporte base, por las inversiones que se hacen?
Yo, evidentemente, siendo responsable, tengo que decirte que todo lo que se invierte en deporte es poco. Sí. Al final, el impacto positivo que tiene sobre la sanidad, la salud mental, incluso sobre, bueno, la calidad de vida y sobre todo la vertebración de los propios municipios, pues bueno, es altísimo. Los municipios, lógicamente, están todos mucho más implicados de lo que estábamos hace muchos años y eso es la mejor noticia. El crecimiento que estamos teniendo en el ámbito deportivo es muy positivo, y todo se hace desde el punto de vista, digamos, de la convicción, es decir, no se está haciendo una apuesta vacía y hueca, sino que al revés, pues todo lo que se está viendo en deporte va luego vinculándose a otros programas de los distintos gobiernos, y eso es lo que está dando realmente el cuerpo y la fortaleza, ¿no?, a todas las acciones que se desarrollan.
Habéis elegido Zaragoza para hacer este congreso. Aquí en la capital maña tenemos grandes proyectos como la nueva Romareda, un estadio pues que tiene una capacidad para más de 43.000 personas. ¿Cómo se ve este proyecto fuera de nuestras fronteras, fuera de Aragón? ¿Cómo lo ven?
Lidia, porque al final en Zaragoza y en Aragón está pasando muchas cosas y muy buenas. Y efectivamente, pues bueno, pues al final todo el mundo, desde sus otros municipios y comunidades, pues les gustaría también estar en muchos casos al nivel que se está haciendo en Zaragoza. Evidentemente, creemos que se están haciendo las cosas muy bien, creemos que merece la pena aprovechar también esa sinergia y esa iniciativa que se están llevando a cabo, y efectivamente pues el desarrollar el congreso en la ciudad de Zaragoza, en Aragón, bueno, pues no podía tener tanto sentido, ¿no?
Bueno, además queremos ser capital europea del deporte en 2027, el año pasado creo que fue Génova, este año está Torrejón, creo, entre los que son capital europea del deporte. ¿Qué consejos nos pueden dar pues para hacerlo bien el año que viene?
Pues definitivamente estas cosas no pasan por casualidad, al final tiene que haber una apuesta política desde los distintos para luchar y pelear por, bueno, este año es Ciudad del Deporte, el año que viene lo que sucede en Zaragoza es mucho más relevante porque es ser capital del deporte, que es la única ciudad que lo puede ser. Y evidentemente esas cosas, como te digo, no son fruto de la casualidad. Esto responde a un trabajo y a un compromiso muy importante con el propio deporte, ¿no?
Y bueno, ya por último, Felipe, para que nos cuentes un poco ya algún detalle más de ese congreso, dónde se va a celebrar, a qué hora va a comenzar, ¿tienes esta información?
Pues mira, mañana ya tempranito, son las 11, ya está en marcha, pero vamos, al final son dos días. Ahí viene gente de toda la latitud de España, muchísima gente del sector del sector público, muchísima del mundo de la empresa, federaciones, estamos todas volcadas. Al final desde ADES se está haciendo también un esfuerzo porque sea un éxito. Y luego, bueno, pues desde el sector universitario, del sector escolar, del sector de los clubes, o sea que al final es un gran congreso que al final se hace pequeño porque se nos hace corto, porque podríamos estar pues entre una semana dotándolo de contenido y bueno, pues por desgracia hay que condensarlo. Y bueno, son esos dos días de proyecto que son muy intensos, son muchísimas intervenciones muy rápidas y bueno, pues se genera mucho networking, se genera muchísimo conocimiento en el entorno y bueno, ya te digo, es una experiencia, el año pasado fue un éxito. Y bueno, pues ya estamos deseando, ¿no?, que llegue mañana para ponernos en marcha.
Muy bien, Felipe Pascual, de la Junta Directiva de la Asociación del Deporte Español. Que sea todo un éxito. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, os esperamos mañana.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y es el momento de hablar de salud y hoy ponemos el foco en la atención materno-infantil del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. El centro hospitalario ha supuesto un avance importante en este ámbito. Cuenta con la primera UCI neonatal y pediátrica de un hospital privado en Aragón, con un equipo de pediatras y ginecólogos de reconocido prestigio y con medios punteros para garantizar la salud de la madre y del recién nacido. El área de obstetricia del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza atiende con eficacia a todo tipo de partos, desde los más sencillos hasta los más complejos, y ha incorporado una unidad de diagnóstico prenatal con tecnología de última generación. Y queda muy poquito para llegar a la 1:00 p.m, pero antes déjame que te hable de Angélica Limpiezas. Es tu empresa de limpieza en Zaragoza, lleva más de 30 años dándote la limpieza que necesitas. Esto es una garantía de experiencia, seriedad y profesionalidad. Si crees que tu comunidad podría mejorar su limpieza, llama a Angélica Limpiezas. Te ofrecerán un servicio de alta calidad a un precio realmente competitivo. Además, si confías la limpieza de tu comunidad a Limpieza Angélicas, tu primera limpieza general será gratuita. Además, el servicio de mantenimiento y limpieza de comunidades incluye portales y rellanos, puertas, paredes, escaleras, ascensores, barandillas, cristales, lámparas. Con Angélica Limpiezas, tu comunidad será otra. Angélica Limpiezas están en Conde Aranda 124, en el teléfono 976-28-39-48 o en limpiezasangélica.es. Así llegamos a la 1:00 p.m. A partir de ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.